Si gustan participar, el micrófono va a circular, levanten la mano los que quieran hacerle alguna pregunta y les pasamos el micrófono. A ver, aquí el doctor.
Pues quería salir, ¿ves? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tan importante es para ti como historiador o como profesional de la historia, el que dices que estás viviendo en Latinoamérica y en la parte de Europa una democracia participativa, cuando en esta América solamente hay una democracia representativa y es cada vez más fuerte la represión, y es en todos los ámbitos, no solamente en sociales, sino profesionales? Es muy importante porque ya parece que estamos desvinculados desde ahí.
Bueno, eso sería una pregunta, diríamos nosotros, de historia inmediata, ¿no? Primero agradecerte que me tutees, porque sabes que en España es habitual y yo sufro, por lo que supone marcar distancia, el exceso de los ustedes, ¿no? Que yo sé que es respetuoso, ¿no? Y lo admito, por lo tanto agradezco el tuteo. Decirte que precisamente cuantas más deficitaria la democracia representativa, pues más fuerza alcanza la democracia participativa, tal como a lo que yo he hecho referencia aquí, cuidado, que me refiero al uso de esa parte de todas las constituciones que tiene que ver con el derecho y las libertades de expresión, manifestación, huelga, para incidir en la historia del país. No me refiero, que es lo que se entiende en ciencia política como democracia participativa, es decir, a la convocatoria de referéndums, a Porto Alegre, a los presupuestos participativos y todo eso. Yo me refiero a una democracia participativa de facto que se está imponiendo y que pasa bastante desapercibida para nuestros politólogos, ¿no? Y es que tenga uno una traducción institucional, ya se está dando un cambio en la historia de la democracia desde el punto de vista internacional. Y es que ya no vale eso, esa crítica a la democracia, que cuando éramos jóvenes decía burguesa, porque ahora está siendo una democracia de todos, en el sentido de que ejercemos nuestros derechos dentro y fuera de los momentos electorales, que siguen siendo, digamos, la clave de bóveda de los sistemas constitucionales. Yo estoy hablando de una manera de vivir la democracia, obviamente complementaria, porque en España somos constitucionalistas desde Cádiz, ¿no? Y estamos muy a gusto con ese sistema, pero obviamente sabemos que los sistemas políticos, también el sistema democrático, evoluciona con los tiempos.
Gracias, doctor. ¿Alguien más? La maestra.
Buenas. Yo quisiera preguntarle sobre la interdisciplinariedad, que dijo usted que era un poco diferente a lo que se trabajaba con historia del arte.
Sí, bueno, yo diferencié, inter es entre disciplinas, intra es al interior de la disciplina, ¿no? Entonces, en Historia Debate, al ser una red historiográfica, la gran mayoría, pues somos profesores e investigadores de historia, ¿no? Aunque cada vez más hay la presencia de colegas de otras disciplinas que simplemente están interesados por la historia también. Esto en cuanto a la experiencia diaria, ¿no?, de nuestros congresos y sobre todo de nuestros debates y nuestros intercambios en internet, que son los realmente diarios. Los congresos son cada X año. En cuanto a las propuestas, yo creo que nosotros debemos seguir manteniendo la interdisciplinaridad, se dice en nuestro manifiesto historiográfico, incluso ampliándolas en dos direcciones. Es decir, no solo con las ciencias humanas y sociales, que es sobre eso ya hay bastante experiencia, sino ampliarlo hacia las ciencias de la naturaleza, por un lado, y por otro lado, hacia la literatura y a las bellas artes por otro lado. Es decir, que en ese sentido, más interdisciplinaridad de la que tenemos ahora. Las razones es muy simple. Aquello de, creo que era, se llamaba Snow, sí, alguien que habló de las dos culturas, ¿no? La cultura científica y la cultura humanística. Sabéis que eso es algo del pasado, y que en este momento nosotros tenemos que volver a la cooperación con las, no solo en el campo, por ejemplo, de historiografía e historia de la ciencia, sino también en campos donde ya es muy necesario colaboraciones con ciencias de la naturaleza, desde la arqueología hasta otros, ¿verdad? Y también, por otro lado, la respuesta al reto de la literatura, que en este momento lleva el peso de la difusión de la historia por encima de la historia académica, pues está también entrar en su propio terreno. En ese sentido, una de las líneas de historia mixta que ya propusimos en el segundo congreso es una nueva historia narrativa donde demostremos que la realidad supera a la ficción y, por lo tanto, que sin inventar personajes, con determinadas fuentes y hechos históricos, podamos hacer narrativas históricas, digamos científicas, que superen a la propia ficción. Y yo me pregunto, habiendo ido a ver Apocalipto en el DF hace 2 o 3 días, es que nosotros no encontraremos una trama narrativa que refleje más lo que fue la cultura maya y ese final donde los antepasados míos que vinieron aquí a caballo dentro de unos buques y con un casco guerrero, etcétera. Es que no podemos ofrecer una narrativa científica que todavía está por descubrir, porque la narrativa está copada por la ficción completamente, e incluso los novelistas que se documentan más, y los hay muy buenos, que realmente hacen verdaderas investigaciones empíricas para hacer su investigación, nunca renuncian a introducir personajes y elementos de ficción, como me dicen algunos a mí, que son amigos, y dicen, bueno, mira, yo sin no hay documentación, me lo invento, ¿no? Bueno, yo me pregunto es si nosotros no podemos ofrecer relatos científicos, es decir, sin inventar nada, aprovechando determinadas fuentes y aprendiendo de ellos. Ahí la historia mixta no solo es entre historia general e historia de la literatura, sino es interdisciplinar entre historia y la literatura como oficio, porque eso sí, hay que reconocerlo, leyendo muchas de nuestras tesis y muchos de nuestros libros, que quien sabe escribir bien es, yo que sé, García Márquez o Borges. Luis Borges, de acuerdo. Queda, iba a poner ejemplos ibéricos, pero bueno, que sean ejemplos latinoamericanos, que es lo que vale, nada más.
Gracias, doctor. Maestro Gerardo.
En su planteamiento de historia global, aparece constantemente el trabajo colectivo, la narración inclusive de los congresos. Esta posibilidad de trabajo colectivo, pero ¿cuál ha sido el papel de las instituciones, es decir, de las universidades, para apoyar este tipo de trabajo? Me refiero a que trabajar de esta forma en la historia implica la transformación de las instituciones que se dedican a la investigación histórica. ¿Cuál debería, o cuál en su experiencia, cuál ha sido la actitud y el funcionamiento de este elemento?
Bueno, mi experiencia ha sido que nosotros hemos ido muy por delante siempre de la institución y lo teníamos claro desde el principio. Es decir, que estando todos en áreas, departamentos, facultades, la mayoría, bueno, bastante bien instalados, vamos, no sé, quiero deciros que siempre hemos tenido claro que aprovechando Internet teníamos que vivir colectivamente una experiencia transversal, naturalmente no contra la universidad, porque sería tirar piedras contra nuestro propio tejado, pero yendo más allá desde el punto de vista de atravesando toda la compartimentación que existe dentro de las universidades y entre universidades, perdón, en el interior de las universidades, entre países, entre continentes. Y eso solo ha sido posible, crear esta nueva sociabilidad académica, naturalmente, gracias a Internet. Y vemos con gusto, como diríais vosotros, vemos con gusto que la universidad, pues, de alguna manera, después de pasada nuestra experiencia, la va reconociendo estas nuevas formas de intercambio y de organización académica, como es en este caso la red temática Historia-Debate. Yo comentaba con Óscar Zanetti de la Universidad de La Habana, que desde el año 2004 empezamos a recibir ayudas institucionales para el mantenimiento de nuestra red, que se hizo, diríamos, de los 5 años anteriores con trabajo voluntario, ¿no? Sin que no tenía reconocimiento curricular ninguno. Entonces ya recibimos unas ayudas que nos permiten, pues eso, la renovación del equipo informático, pues mantener una persona constantemente dedicada al mantenimiento de la red, pues eso, una mayor movilidad para organizar cosas de historia de debate, etcétera. Me refiero a la red temática, no a los congresos, que siempre han sido financiados por el Gobierno Autónomo de Galicia muy generosamente, por independencia de los cambios que ha habido en ese gobierno hasta el día de hoy. Por lo tanto, en ese sentido hay ya un reconocimiento de que la red temática es una nueva forma, que creo que es la que tiene más futuro para una organización académica, sobre todo si se quiere que sea internacional. Incluso en mi propia universidad ahora existe un complemento de excelencia académica donde entra esto de las redes temáticas, con lo cual ya uno lo puede valorar curricularmente, cosa que ni lo pensábamos ni nos preocupaba, todo lo digo con toda sinceridad. Por lo tanto, en este sentido, con estas experiencias pioneras de trabajo en Internet, buscando la innovación, la puesta al día de nuestra disciplina, lo que tenemos que hacer o lo que queremos hacer es tirar de la universidad hacia el siglo XXI. Desde dentro de la universidad, ayudar a que la universidad pues realmente se implante en el siglo XXI, sin dejar, naturalmente, de hacer actividades presenciales, porque yo creo que el nuevo paradigma está realmente en la combinación de las actividades digitales y las actividades presenciales, ¿no? Bueno, por ejemplo, en los currículos ahora ya, pues si publicas en una revista electrónica, por lo menos en España, ya le dan importancia a ese trabajo de investigación. En las páginas web todavía no. Entonces las instituciones van por detrás y nosotros tenemos que ir por delante. Y es lógico que sea así, porque las instituciones tienden a ser naturalmente conservadoras. Pero la universidad permite, a través de la libertad de cátedra y de investigación y de expresión y de todo lo que queráis, pues permite esto y mucho más, aprovechémoslo, ¿no?
Gracias, doctor. ¿Alguien más? Allá atrás y luego la maestra.
Sí. La pregunta es, hace rato señalabas una autocrítica de historia marxista. Si pudieras señalarnos algún elemento de esto, y bueno, ¿qué elementos del marxismo prevalecerían en la concepción histórica?
Mira, Rolando González es miembro de nuestra red y es de la Escuela Nacional de Antropología Histórica de México. Y me hace una pregunta que casi se la podría hacer a sí mismo, pero voy a contestar por mí y por él. Yo creo que hay tres aportaciones de la historiografía marxista compartidas en buena medida también por la Escuela de Anales, que han sido el mejor legado que nos han dejado las vanguardias historiográficas del siglo pasado, ¿no? Que serían, por un lado, una historia más comprometida. Voy a empezar por lo más conocido e ir a lo menos conocido. Una historia más comprometida, es decir, con la sociedad de nuestro tiempo. Eso fue planteado en los años 60 y 70 de una manera donde el universitario, más bien éramos estudiantes en aquellos años, pero también algunos jóvenes profesores de aquellos años, lo entendíamos pues algo que tenía que ver con el compromiso militante, que tenía que ver con la organización política o estudiantil a la que pertenecíamos, ¿no? Y en ese sentido, todo el compromiso que se entendía como compromiso marxista era un compromiso pues, que estaba naturalmente categorizado según el marxismo más divulgado en aquel momento, digamos, Martha Haneker, ¿no? Para entenderlo, ¿verdad? En su expresión más elevada, había otros de expresión más manualística y más dogmática, etc., ¿no? Entonces, yo lo que creo, y eso en España, por ejemplo, fue propagado por lo que ha sido el representante, yo creo, más cualificado de la historiografía marxista española, con un nivel teórico muy importante, como es Josep Fontana, en la historia, análisis del pasado y proyecto social, donde se decía que el historiador debería analizar el pasado para criticar el presente y construir un futuro socialista. Bueno, naturalmente, el futuro socialista no llegó, ¿no? Y los países llamados socialistas iniciaron el camino inverso de la transición de los modos de producción. Es decir, que eso que era el paso del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al socialismo y del socialismo al comunismo, ya casi en las cercanías de la construcción del comunismo y en el socialismo ya plenamente desarrollado, pues se produjo entre los años 1989 en adelante la transición al capitalismo, ¿no? Lo cual trastocaba lo que fue el dogma, digamos, de la filosofía materialista de la historia, que es mucho una cosa muchísimo más seria, que era los cinco estadios de evolución de los modos de producción. Bueno, yo creo que estoy hablando de cosas que algunos ya sabemos bien, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Por lo menos los que somos mayores y tal, otros pues ya menos. Entonces, ¿qué ha pasado? La autocrítica está ahí y es absolutamente necesaria porque las cosas no fueron como se decía que teníamos que ser. Y además se hizo mucha historia en esa dirección y además, que es lo que cívicamente nos debe preocupar más, murió gente por eso. Vale, entonces, en ese sentido, por honor a eso en lo que nosotros creímos, nosotros tenemos que ser en ese sentido severamente autocríticos. Yo creo que la historia comprometida viene de ahí. Anales la entendía de una manera más, como todos sabemos, más light, ¿no? Pero también más humanista, más efectiva. Marc Bloch responde en introducción a la historia a la pregunta de su hijo, diciendo, papá, ¿para qué sirve la historia? Bueno, para que los ciudadanos vivan mejor. Entonces, en esta lectura, que fue probablemente la más difundida desde el punto de vista académico entre los historiadores, pues es un poco lo que hay que mantener. Es decir, yo creo que hoy hay que es muy importante esa herencia, transformarla en un compromiso de la historia que se escriba con unos valores universales que ahora están a la orden del día y son muy importantes y tienen que ver con la paz, con la democracia, con la vida humana y con todo eso. Y yo creo que en este sentido existe un estado de opinión muy generalizado, desde luego en la universidad, porque no hay una sola universidad en un país democrático que no tenga en sus estatutos que la universidad tiene que estar al servicio de la sociedad. Y eso, si no lo decimos, no se hace. Se está diciendo y se está empezando a hacer, entre otras cosas, porque vivimos una época con un sentimiento solidario muy grande. Entonces, el tema de la utilidad social de la historia hay que replantearlo y hay que expurgarlo, digamos, de todas las tradiciones, en ese sentido, sectarias y, en fin, que tienen que ver con la evolución de la historiografía. Después el concepto de historia total, que sabéis que nace en Marx, está en Marx, el concepto de totalidad, sobre todo de totalidad concreta, de ahí pasa a la historiografía no solo de anales marxistas, sobre todo anales, no solo marxistas sino de anales, anales lo difunde extraordinariamente y ya no digo más de lo que dije en la conferencia, creo que eso hay que retomarlo desde otro enfoque menos idealista. Y después creo que el tercer legado, este ya más específico del marxismo, porque Anales ese tema, aunque lo aceptó de manera pública, no lo cultivó, y me refiero a la teoría de la historia. O sea, una preocupación que no solo se reduzca a la metodología, a la historiografía, sino que sea una reflexión teórica sobre la historia que investigamos empíricamente. Y eso, quien nos lo enseñó, fue fundamentalmente el marxismo, por una razón muy simple. Porque el marxismo, ante todo, fue una filosofía de la historia muy aceptada, más de lo que se podéis pensar, o lo que se dijo públicamente por la propia escuela de Anales. Caída ya el muro de Berlín e iniciada la transición a la Unión Soviética, yo creo que Sack me lo permitirá si digo otra vez una confesión privada, que él estaba muy preocupado ya en los años 90 de la vuelta atrás de los historiadores rusos en ese momento, soviéticos antes, respecto del marxismo, porque decía, ¿qué vamos a hacer? Si es la única filosofía de la historia que nos puede servir de algo. Claro, no se refiere a la filosofía marxista-leninista de la historia, se refiere a la filosofía materialista de la historia, que puede estar en la ideología alemana o en los Grundrisse, ¿no? Naturalmente. Entonces, en ese sentido, yo creo que quien nos enseñó que la historia debe ser también teoría fue el marxismo, y ahí donde el batacazo fue, si acaso, gravísimo, porque no solo afectó en cuanto a la sucesión de los modos de producción a la filosofía materialista de la historia, sino afectó a toda la filosofía ilustrada que se precede y a toda la idea de progreso. Y eso, claro, para eso hay dos respuestas. La respuesta del posmodernismo: el marxismo fracasó, la modernidad y la ilustración fracasó, la idea de progreso fracasó, y ahora estamos en un pos que no sabemos lo que es, porque es el todo vale, y claro, naturalmente, al final, lo único que llenó ese espacio, desde ese punto de vista, es todo lo que había antes de la ilustración, que vuelve con fuerza denodada. Pues bueno, además de la respuesta posmoderna, hay la respuesta, digamos, que queremos dar en Historia de Bata, donde expurgando de todos sus errores y todas sus incapacidades y de todos sus fracasos las tradiciones historiográficas y de ciencias sociales del siglo XX, pues intentemos reconstruir una historia que se preocupe por la teoría, sin caer en el idealismo, y muy vinculando esa teoría a la investigación empírica, y que ayudemos al resto de las ciencias, que nos permita este enfoque, ayudar a las restantes ciencias sociales a reconstruir la idea de progreso, la idea de modernidad y la idea de la ilustración. Estos serían los tres legados que, por un lado, hay que reconstruir de una manera tan radical que finalmente, pues no sé lo que tendría del marxismo que se difundió en los años 60 y 70. Y para ser totalmente sincero, no sé qué tendría del manifiesto de 1848. Para ser totalmente sincero, o de la crítica del programa de Gotha, donde se expuso el tema de la dictadura del proletariado. Por lo tanto, en ese sentido, para ser honestos con lo que ya son clásicos de la historia y de las ciencias sociales, Marx en primer lugar, aprender es también volver al principio y adaptarnos a nuestros tiempos. Por lo tanto, legado sí, mimetismo no. Tenemos que construir unos paradigmas historiográficos para el siglo XXI. Solamente que no vamos a hacer tabla rasa del pasado, nuestras mejores tradiciones. Eso para nada, porque si no caemos en el infierno de Dante, donde con el posmodernismo se nos dice que abandona toda esperanza si entras por esta puerta. No vamos a entrar por esa puerta, nada más.
Gracias, doctor. Pues ya estamos sobre tiempo, ya a las 12 deberían empezar las 10.